A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Conforme desciende el termómetro, la forma del mundo se va desdibujando. Todavía hay ósmosis y aquí y allá articulación, pero en la periferia las venas están todas varicosas. En la periferia las ondas de luz se arquean y el sol sangra como un recto roto. En el cubo mismo de esa rueda que se deshace está matiz y seguirá rodando hasta que todo lo que ha contribuido a formar la rueda se haya desintegrado. Ya ha rodado por una buena porción del globo, por Persia, India y China, y como un imán se le han adherido partículas microscópicas de Kurdistán, Baluchistán, Tombuctú, Somalia, Angkor, Tierra del Fuego. Ha adornado a las odaliscas con malaquita y jaspe, ha ocultado su carne con mil ojos, ojos perfumados y bañados en esperma de ballenas. Donde quiera que se alce una brisa hay pechos tan frescos como la gelatina, palomas blancas llegan a revolotear y a variarse en las venas azul hielo del Himalaya. Trópico de Cáncer, Henry Miller, este sábado con el elenco estelar, Antonella Esteves.
Buenos días, buenas noches.
Buenas tardes, buenas noches. Para todos los que
buenas
escuchan estas horas del globo.
¿Por qué no?
Porque estamos en el trópico de Capricornio y en el de Cáncer.
Lo que pasa es que vamos,
cualquier cosa puede pasar.
Vamos a leer un libro donde la noche es el día y el día es la noche.
Y todo es muy confuso.
Patricio López.
¿Cómo estás?
Escuchan la voz, el metal
templado.
Templado de la voz de Patricio.
Sí. ¿Cómo estás, Alberto Mayol?
Muy bien, muchas gracias.
¿Sí?
Muy bien, porque además fue un favorito de esta alma atormentada.
¿Ah, sí?
Un amigo.
¿Es un regalón amigo tuyo?
Es un regalón.
Uy, tengo tantas preguntas.
Pero por supuesto, estaremos en condiciones.
Pero hagamos un pacto antes de empezar este libro. No ya. Vamos a hablar de cosas personales.
¡No!
El otro ver, libro sí, en este no.
¿Cuándo hemos hablado de cosas personales ya, en este
ya,
programa?
Ya.
Siempre hablamos de literatura.
No, claro.
Son
claro,
casi 6 años hablando de literatura.
Oye, Trópico de Cáncer, la primera obra emblemática de Henry Miller, que le significó una obra ambientada en París. Luego saldría Trópico de Capricornio, ambientado en Nueva York. Que le significó 25 años de prohibición del libro en Estados Unidos, ¿ya? Una querella del Departamento de Estado, nada menos, ¿ya? Finalmente absuelto 25 años después por la Corte Suprema de Estados Unidos, con la posibilidad entonces de publicar la obra, que da curso a esta obra conjunta con Trópico de Capricornio, y después da espacio al surgimiento de la famosa triada Lexus, Plexus, Sexus,
uh-huh,
que son casi todos más o menos la misma cosa. O sea, Henry Miller es el autor del yo, el que inventó el
yo. Es el autor.
Es el que inventó el yo dentro de la literatura en un sentido amplio, no solo con la corriente de la conciencia que ya andaba dando vuelta por allí, sino que con una capacidad de entrar en la descripción precisa, meticulosa de cada una de las sensaciones, emociones, sobre todo carnales, con un autor que tuvo una vida muy interesante y disipada.
Uh-huh.
Perdona, pareja de Anaïs Nin en algún momento.
Claro, perdona mi ignorancia, ese es el mérito del libro.
No,
la invención del yo.
La invención del yo, el mérito literario histórico de Henry Miller. Ese es como el.
Y que se expresa en este libro.
Se expresa en este libro.
Ah.
Sí, que casi trata solo de sí mismo.
O sea, que, básicamente.
Y de su amigo, por supuesto. Pero
es que ese era un dato que mi ignorancia no conocía y que me hace modificar la ponderación que había desarrollado sobre este libro.
Ah. Sí, a mí me pasa algo parecido porque finalmente es el libro en su contexto. Es como leí el libro y luego me puse a investigar cuándo se escribió, qué sabía, que era más o menos lo que andaba dando vuelta en esa época, las influencias y claro.
Sí.
Y ahí está O sea, él haber sido el primero, quizás el más bullicioso en lanzarse con ciertas propuestas estéticas y también de contenido, más allá del placer o no que uno pueda tenerlo leyéndolo en el 2016.
Sí. A ver, este es el...
Es complicado hablar de los padres.
Sí, no... No, lo que pasa es que estaba pensando qué diría si me escuchara el que fui hace 10 años atrás.
Entonces, a ver,
porque, también yo tenía esa pregunta, porque sí, lo mismo era preguntarle a Alberto cuándo leyó este libro por primera vez.
Porque me gustaría decir que el libro me encantó, me encantaría decirlo, sería súper cool decirlo, sí, quedaría bien conmigo mismo, de hecho, si lo hiciera. Pero no me encantó. Y no me encantó porque no le encontré mayor mérito literario, lo cual no quiere decir que no lo tenga. Creo que es un libro que está muy bien escrito, pero me produjo la sensación que me hubiera producido la de quien lee a un Bukowski mejor hecho, ¿ya? O un Bukowski mejor escrito. Ahora, esto tiene evidentemente connotaciones literarias, connotaciones biográficas, o sea, este es uno de los libros en los cuales el lector termina de completar la apreciación sobre la obra de manera bien radical. O sea, si uno está pasando por una etapa como la que describe Henry Miller en su libro, probablemente va a quedar alucinado. Si uno pasó antes por esa etapa, la mirará con empatía, ¿no? Que es probablemente lo que me podría pasar
y
a mí.
Y el resto es pura envidia.
Y el resto es entre envidia, incomprensión. Quiero decir, sí, que ya que la comparación es un método válido de análisis, aunque nosotros nunca hacemos análisis, pero en fin, que de todos los libros europeos que hemos leído más o menos de esta época es el que menos interesante me pareció.
Análisis.
El que menos interesante me pareció. Pero sí es importante, a propósito de lo que decía Antonella, ponderar este libro en el momento que fue escrito, ¿no? En un momento de particular derrumbe de los sueños a nivel mundial. O sea, esto es entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sí, una Europa donde todavía estaban los cadáveres pudriéndose.
De explotar Wall Street.
Claro, coincide además con la Gran Depresión del 29, que es la mayor crisis de la historia del capitalismo.
Claro.
Con,
lo que significó como crisis del sueño liberalista económico.
Claro, efectivamente. Y entonces, claro, el protagonista de este libro, que es el propio Henry Miller...
siempre es el protagonista de su obra.
Puede ser la manifestación de una época, que es una época que quizás puede tener, lo vengo a pensar recién, algunas similitudes con lo que algunos han llamado la posmodernidad, ¿no?
Sí.
Que es este carpe diem y esta disipación que se produce en términos ideológicos, en términos morales, cuando pierdes la ideología y pierdes la religión, en el fondo. O sea, pierdes lo que le da sentido de trascendencia a tu vida. Pero claro, y entonces ahí la pregunta de fondo, una de las preguntas de fondo posible es ¿qué es el reventón, no? ¿Qué es la promiscuidad sexual? ¿Es ser cool o es la manera de llenar un vacío, no?
Claro,
y me odio diciendo esto.
Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa?
Pero el problema está maduro.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que claro, yo creo que respecto al erotismo, yo creo que el tema del contexto es muy importante.
Sí.
Porque en la época de él, este erotismo no era hondero. Hoy día sería hondero. Uh-huh. Estamos hablando de casi 100 años después. Pero en el momento que él lo escribe, esto no era hondero. De hecho, no recibe apoyo de absolutamente nadie. O sea, no, esto era, en ese sentido, queda completamente como paria, y por eso además la orden de detención dura 25 años y no dura 3.
O sea, tú dices que no hubiera salido en The Clinic por escribir esto.
No.
¿No? No lo hubieran invitado a Liguria.
No lo hubieran invitado a Liguria.
Ya.
Entonces, pero lo que me parece más interesante a mí es el fenómeno al que hacíamos alusión respecto al tema del yo. Uno de los grandes inventos modernos, porque es un invento, una creación, es una criatura moderna, es el yo. El yo permanente. El uso del yo en el lenguaje es algo bastante que tiene muchísimos años. Pero no es, la idea de individuo, de identidad individual, era completamente ajena.
El asesinato de Dios, entre otras cosas.
El asesinato de Dios, claro. Entonces, eso es algo que está recién aconteciendo. Y Trópico de Cáncer y Henry Miller van a ser como el momento en el cual... Es la crisis del romanticismo, ¿no? La idea romántica del siglo XIX se va pudriendo, y el último lugar donde puede encontrar un espacio es en el yo. Uh-huh. en el estudio de salir a vivir el último espacio del romanticismo en realidad fue el nacionalsocialismo. Uh-huh. ¿No? Y el fascismo. O sea,
que Hitler, era el heredero, Hitler fue el último romántico.
Fue el último romántico. Entonces,
Nicola Di Bari, ¿viste?
Entonces, pero Henry Miller es el que lleva esto a la versión narcisa. ¿No? Y esa versión narcisa hoy día nos parece banal porque hoy día todos somos narcisos. En la posmodernidad...
Es que nuestra época es parecida a esta.
Exacto, exacto.
Nuestra época es parecida a esta.
Pero a nivel de prostibulario. Uh-huh. O sea, a nivel de que esto es moneda tan corriente que no tiene efectivamente gracia, no tiene textura. Pero aquí hay una diferencia notable con nuestra época. Esta es la versión epopeyica, la versión olímpica de este narcisismo. Hoy día estamos en el narcisismo depresivo, nada importante, todo da lo mismo.
La terapia, el terapeo.
Este es el último momento en el cual tú dices, este segundo que estoy viviendo es el más importante, no solo de mi vida, sino de toda la trascendencia del maldito ser humano.
No sé.
O sea, eso es Miller.
Sí, yo sé, lo que pasa es que, bueno, ya, cuando se lanza con sus reflexiones, creo que a mí lo que me resultó más interesante del libro tiene que ver con la crítica al conservadurismo doble estándar gringo.
Ajá.
Eso me pareció súper interesante. Viniendo de un gringo, claro, que toma distancia y que se va a París, pero y que tiene con París esta relación de amor-odio,
sí,
todo el rato.
Porque él quería vivir en España. Ese era su objetivo. Y se queda en París.
Que es un viejo tópico, además, ¿eh? El del choque cultural entre el estadounidense
París,
y el parisino.
York,
claro, claro,
claro, claro. Yo me acerqué con todos los prejuicios de la feminista que ya había leído Kate Millett. Uh-huh. Hay un libro feminista bien famoso que se llama Política Sexual, en donde que es una tesis de doctorado, en donde la autora se dedica a hacer análisis de ciertos escritores fundacionales de la literatura contemporánea, entre ellos Miller, y demostrar cómo la voz sexual que aparece es una voz que anula absolutamente cualquier vista de personaje o de una conciencia femenina. Mm. Que en el libro es bastante obvio.
Sí.
Ahora, dicho eso, uno pasa a las 10 primeras páginas del libro, que tiene una cosa sexual, bien que a mí me fue como... Mi impresión era como que él venía, ponía la bomba, la hacía explotar y después pasaba a través del humo. Uh-huh. Pero
sí,
no se queda ahí.
Buena figura, sí.
No se queda ahí porque después, durante el libro, no hay mucho más. O sea, esta cosa pornográfica aparece ahí. Y después quizás por ahí unos destellos,
sí, son cosas rápidas,
una cosa, pero
¿no?
El libro no es un libro erótico, me da mucha risa de nuevo, que las portadas
que
de la
eran
mayoría...
Que eran mentiras.
O sea,
sí.
Si usted está leyendo, buscando literatura erótica... Henry
no,
Miller
sexo lo... sí, sexo sí. Es una
puede
obra,
ser.
Claro.
Pero este es como, ya bueno, la primera parte, y después empieza con este rollo que tiene que ver con la vida bohemia.
Es que el juicio lo transforma en un libro erótico, pero
claro,
no es un libro erótico,
claro,
efectivamente.
Claro, además de nuevo, entramos en una vieja discusión que hemos tenido en el programa de qué diablo es, vamos a entender por erotismo.
Claro.
Es un libro que al principio tiene un tema sexual muy fuerte, en donde en las primeras 10, 15 páginas él describe su... además, de una manera súper grandilocuente y súper así como fálica.
Cosmopolita.
Como, claro, así como el macho que, o sea, forever y está ahí 40 horas y todo pasando. Y uno dice, bueno, ya. Con distintas mujeres a las que describe sus partes privadas, etcétera. Con
eso es como lo que cuentan los amigos en los asados, ¿no?
Claro.
Que todos
¿sí? pero mejor.
Pero chica, que todos saben que está mintiendo.
Sí, claro.
¿Ah? Pero nadie lo dice.
Pero cada pliegue, cada borde, cada detalle.
Que nadie lo dice porque tú también lo has dicho.
Claro,
y cuando lo dijiste,
claro,
nadie te dijo que estaba
derecho,
mintiendo.
Tiene
claro,
el derecho
claro. pero
a no guardar silencio.
A la solidaridad.
A no guardar silencio. Claro,
claro.
Entonces, pero además lo hace desde un lugar y con un vocabulario bien, no solamente procaz, sino también bien, a mí tuve esta sensación todo este rato de chinche, porque el libro habla mucho de, por eso es
sí,
como que
uh-huh,
esta cosa epopeyica a mí me hace ruido, porque encuentro que el libro es tan extremadamente bajista.
Pero es preciosista,
claro,
a bajista.
Sí, sí, claro que sí. Hay una,
tiene una
hay
cosa barroca
sí,
que está asociada a esta cosa, es como sacralizar y desacralizar permanentemente.
Hay un regodeo en lo procaz. Hay un regodeo en la suciedad, hay un regodeo en la idea de los chinches, hay un regodeo en la idea de las sábanas sucias, uh-huh, que constantemente, de los espacios, de los lugares sucios,
de los piojos,
de los váteres, de la mierda, derechamente, que
sí,
una y otra vez aparece en distintos lugares. Y eso, claro, yo creo que genera esta incomodidad constante en el lector, que me imagino que el lector de los 30 tiene
no,
que haber sido así como, ¿qué diablos es esto? Y ahí uno dice, ok, De más que sí, y por eso pienso que si uno lo lee a los 18, a los 20, debe ser un libro que te debe requete contra volar la cabeza.
A ver, este fue un libro que en los años 60, en la generación de los 60, era la Biblia. O sea, era la Biblia de la bohemia.
¿Dónde? ¿En las vanguardias estadounidenses?
En las vanguardias estadounidenses, sí, claro. Y en las vanguardias chilenas. Uh-huh. Ahora, las vanguardias chilenas también, sí. En las generaciones de los 60.
Lo puedo entender perfectamente en California, básicamente porque es el momento en donde especialmente la juventud,
exacto,
ahora culta universitaria.
La configuración del escenario,
claro,
juvenil.
Está buscando también un lugar desde donde hablar y desde donde cuestionar a sus, claro, mayores. Lo interesante es que este es un mayor, que es de la generación de sus padres y que escribió esto durante su propia juventud.
Claro.
Y que le da voz a esta otra juventud que lo único que quiere decir es...
Y que estuvo prohibido hasta hace 5 años. O sea, estuvo prohibido hasta hace nada. Entonces tú lo encuentras que tiene una actualidad enorme porque en la práctica en Estados Unidos está recién publicado. Sí.
Ahora, este es el tipo de libros que nos hacen recordar que hay... Hay obras que son universales, que uno las comprende con las propias claves en cualquier momento porque hacen preguntas que son válidas siempre. Pero hay otros libros que necesitan de su contexto para ser entendidos y valorados. Es lo que sucede con este libro. O sea, una de las cosas que uno puede concluir en este primer bloque es que si uno no entiende... en qué contexto se escribió, cómo era la sociedad en la que se escribió... ¿cuál era la innovación respecto a lo que había antes? No logra ponderar adecuadamente el libro. Porque, claro, pasa un poco como a uno le pasa cuando ve una antigua película que tuvo fama erótica. Pienso, por ejemplo, en La Lolita de Kubrick. Que, claro, cuando uno la ve no tiene nada que ver con la fama que se hizo, pero en su momento probablemente, claro, produjo el efecto.
Al lado de Django, que es una ópera conservadora.
Que le hace justicia a su leyenda, ¿no? Pero también el tema de la prohibición. O sea, el tema de la prohibición, si uno ve a lo largo de la historia cuáles son las obras prohibidas, por lo general las revisten de una aura legendaria, de una curiosidad, que no siempre cumple con las expectativas cuando esa prohibición se derrumba. Bueno, aquí en Chile tuvimos el caso de La Última Tentación de Cristo, que cuando uno la vio dijo, bueno, pero ¿y para esto? ¿No? Pero claro...
Tiene más fe que todos los curados juntos, sí, la película.
Entonces, claro, el contexto es súper importante.
Oye, escuchemos un pequeño tema, una versión clásica y erótica, me parece que es lo que podemos convocar para un instante como este. Entonces pensé en esta dupla fantástica entre Barry White y Luciano Pavarotti.
Mira.
You are the first, the last, my everything.
Qué elegancia. Qué elegancia más erótica.
Oh, Can't you see it's you?
Se me ocurrió que si quería yo también podía ir a América. Era la primera vez que se me presentaba la oportunidad. Me pregunté, ¿quieres ir? No hubo respuesta. Mis pensamientos cambiaron de rumbo, hacia el mar, hacia la otra orilla, donde al echar una última mirada atrás había visto los rascacielos desvanecerse entre una ráfaga de copos de nieve. Volví a verlos aparecer, de aquel mismo modo espectral que cuando me marché. Vi las luces trepar por las costillas. Vi la ciudad entera extendida, dejarle mal battery, las calles atestadas de hormigas, el ferrocarril elevado pasando a toda velocidad, los teatros vaciándose. Me pregunté vagamente qué habría sido de mi mujer. Después de que todo me hubo pasado despacio por la cabeza, una gran paz me invadió. Aquí donde el río serpentea apacible por entre una franja de colinas, hay un suelo tan saturado del pasado que por lejos que la mente se remonte, nunca se lo puede separar de su fondo humano. Los seres humanos constituyen una fauna y flora extraña. De lejos parecen insignificantes, de cerca feos y maliciosos. Más que nada necesitan estar rodeados de suficiente espacio, de espacio más que de tiempo. Se pone el sol. Siento que este río corre por mis entrañas. Su pasado, su antiguo suelo, el clima cambiante, lo circundan suaves colinas y su curso es inmutable. Henry Miller, Trópico de Cáncer.
Aprovechemos de decir, pero dilo tú, Alberto.
¿Qué tengo que decir? Dime tú lo que yo tengo que decir.
¿Qué son estos punteos que se sienten junto con tu voz?
¿Qué es el punteo?
¿Qué es este punteo?
Este punteo es de tres grandes punteadores.
Sí, claro.
Uno,
los elegiste por eso.
Uno recientemente fallecido y con un gran dolor lo digo, que es Paco de Lucía. El otro recientemente visitó Chile. Yo pensaba que todavía era posible comprar las entradas, pero ya había acontecido el evento.
Alberto me dice, oye, viene John McLaughlin. O sea, eso fue la semana pasada.
Yo vi el letrero ayer. Y dije, ah, viene John McLaughlin, maravilloso. Bueno, y Aldi Meola.
¿Ya? Bueno, que,
Aldi, dime. Hola.
Oye, parece que hemos dicho alguna vez, pero igual hay que decirlo siempre, bro.
¿Qué cosa?
Que con Alberto estuvimos en el último recital de la vida de Paco de Lucía.
Así es.
Sí, posible.
En el último.
Y en ese recital tocó el tema que nunca tocaba, sí. Entre dos aguas. Y en ese recital dejó bailar a su hijo en el escenario.
En ese decadente lugar pomposamente llamado Arena Monticello. Oye, ese peladero.
Un peladero
con unas galerías Mecano. En fin.
Increíble. Bueno, yo quiero hacer una defensa de mi defendido.
Ya, pero espera,
imputado.
Pero por favor, responde a la pregunta. ¿Cuándo este libro te voló la cabeza? ¿Qué edad tenías?
Toda la vida. Me lo he vuelto a leer 60 veces.
Ya, pero la primera vez.
La primera vez.
Háblanos de tu primera vez.
23 años y un día.
Ahora, tú has confesado que tuviste una maduración tardía.
Sí, fue más o menos al mismo tiempo.
¿Viste? Henry Miller fue tu autor. O sea, ¿eso me estás diciendo?
O sea, que hayas tenido 23 años,
autor,
no quiere decir que hayas tenido
23 años. Sábado.
Oh.
Sí. Mi autor fue Sábato. Pero el que me salvó del suicidio fue Henry Miller. Descubrí nuevas orillas, nuevos pliegues.
Ahora, insisto, porque...
nuevas texturas.
Por favor, ayúdame a ver lo épico en este libro, porque yo la verdad es que no lo encuentro.
Porque justamente la gracia, sí, no. La gracia del
¿tiene?
La gracia del libro es la gran dilocuencia del yo. Esa sensación del yo moderno.
Sí.
De que yo puedo estar por sobre todo. El yo que, si se llega a suicidar, no es de deprimido, sino que todos los demás no valen la pena.
Uh-huh.
¿Ya? Okay. Esa sensación muy narcisa, muy...
Además no tengo que demostrar nada.
No tengo nada que mostrar, porque resulta que yo simplemente soy tan bueno que sencillamente merezco el reconocimiento por aquello. Que el personaje permanente de Henry Miller, que son sus novias, sus mujeres, son personas que están permanentemente diciéndole: sé que no has escrito nada, ni una página, no has hecho nada, ¿ya? No se te ocurrió ninguna idea en 6 meses, no has traído un peso a la casa, pero sigues siendo el más grande, el más notable, el mejor.
Sí.
Esa necesidad del yo contemporáneo, ¿no? Yo creo que no hay nadie que haya sido capaz de representarla, verla, ponerla en sí mismo. De alguna manera es un poco con un estilo mucho más grandilocuente, más obsceno en un sentido grande, o sea, en un sentido de lo grueso, de lo grosero. Es un poco lo que hace en algún punto también... se me acaba de dar el que hizo el nuestro famoso cineasta norteamericano, mi amigo personal, beisbolista, intérprete de jazz, el hombre irracional.
Ah, Woody Allen.
Woody.
Ya. Yeah.
Woody es un poco es una versión de Henry Miller en muchos aspectos. Esta versión de este sujeto contemporáneo, un poco arrojado del mundo, un poco existencial, pero siempre que sale por arriba siendo lo más grande, lo más deseado.
No importa lo loser que seas,
exacto,
es de afuera.
Exacto. Entonces, esa construcción,
sí.
Esa construcción que no es como el post-baudelerismo,
uh-huh,
o la consolidación de ese personaje que Baudelaire configura muy bien y todavía con una épica de construcción de espacio literario, aquí no, simplemente es hundido en las cavernas de las grandes ciudades, descubriendo un mundo sin interés de tomar el poder, porque Baudelaire por último tenía interés de construir el espacio de los artistas. Aquí
ahora
no vamos a construir ningún poder.
Además que este no está deprimido, no tiene esta cosa...
No está aparentemente deprimido.
Puede ser, no tiene esta cosa autocomiserativa.
No, está en la fase maníaca permanentemente de una depresión profunda.
O sea, lo que quiero decir es que efectivamente este es un libro que tiene un relato epopéyico, ¿no? Y tiene un modo de contarte de una vida que además tiene mucha adulación. O sea, ustedes tienen razón, en ningún momento se muestra así explícitamente, declaradamente una decadencia, ¿no? La decadencia es como la que uno va deduciendo. Pero eso, sin ser deshonesto, puede suponer una cáscara. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la épica, no? ¿Qué es dar una pelea titánica? Es la de una persona que por alguna razón, la que sea, no logra encontrar su lugar en el mundo, ¿no? O sea, quiero decir que cuando alguien está por encima...
Es una media falsa, sin duda.
O sea, lo que quiero decir es que cuando alguien está efectivamente por encima de las cosas, cuando alguien efectivamente las cosas le resbalan, cuando uno efectivamente es una persona... que se impone, carece de desesperación, carece de angustia. Y lo que ocurre en este tema es que esto que parece epopeyo, que parece una búsqueda, que parece, en fin, está alimentado por algo que de algún modo debe faltar adentro, ¿no? Y entonces, claro, cuando le dicen que no ha escrito ninguna novela y que es fantástico, la pregunta es si cuando Henry Miller lo está escribiendo en el fondo con la desaprensión con lo que lo escribe, ¿no? O cuando describe las piruetas sexuales al principio, ¿por qué las describe? ¿Qué está queriendo probar, no?
Aunque el personaje se supone que no tiene que probar nada.
Pero, al mismo tiempo, el personaje se supone que no tiene que probar nada. No sé si se entiende la distinción.
Sí. No, sí, por eso yo creo que es una... lo que la apuesta uno de él, yo creo que no era lo que termina siendo. Lo que apuesta uno de él es un giro estilístico muy fuerte, con una clara egolatría, ¿ya? lo que termina por acontecer, además de que de la consolidación de ese giro estilístico muy potente, o sea, de que ese, esa posibilidad de descripción que es como un poquito proustiana, ya, pero llevada, aumentada en velocidad, o sea, preciosista, pero aumentada en velocidad, aumentada en intensidad temática, aumentada en polémica, ¿ya? Es un preciosismo desacralizado. Ese giro estilístico termina por fundirse con algo que a mí me parece que es muy llamativo, que es la capacidad anticipatoria de un sujeto contemporáneo, que es la versión ya no grandilocuente, sino que aburrida y cansada de este mismo individuo. O sea, leer a Henry Miller es leer la mitad de lo que hemos visto descrito por Byung-Chul Han en los ensayos que hemos leído aquí en el programa.
Exactamente.
O sea, es la mitad del tipo que está todo el rato pensando en sí mismo, que no es capaz de pensar en otro.
Sí, y además que no lo pasa bien. Esa es mi impresión. O sea, independiente de...
O sea, si lo pasa bien.
Del carrete, es que yo no veo una cosa gozosa, ajá, celebratoria. Es como va, se tira la mina. Pero además... Tampoco hay, no hay amor, no hay goce, o sea, cuando hace todas las descripciones sexuales, tampoco es como, no hay una cosa luminosa en ese, no hay una cosa,
bueno,
hay,
una hay un ejercicio. Bueno, después en los otros libros él ya encuentra una musa que donde él siente, sigue metiéndose con todas, pero él encuentra amor y habla
me encanta cuando habla de Mona y dice a Mona la amé tanto y estaba obsesionada con ella incluso cuando le era infiel.
Bueno, Mona es su musa, que en este momento Mona está y no está, y pero después vuelve con Mona en Estados Unidos, uh-huh, y ya está en una relación, pero además Mona aparentemente, y él no lo tenía tan claro, pero aparentemente ejercía un arte semejante a la prostitución, o al menos a la lógica de ser una acompañante permanente de ciertos hombres que la pudieran ir ayudando.
Una querida, uh-huh, una cortesana.
Entonces, y ahí hay toda una escena de...
¡Qué golpe parece ego!
Someter el amor a las reglas del mercado, diría un economista.
Sí. No, además para este...
¡Ay!
No, o sea, a mí me gusta mucho el estilo, primero. A mí es una cuestión que me llama mucho la atención, el estilo. En segundo lugar, el tema, la aparición del yo en la literatura es algo que a mí me llama mucho la atención. Yo hice un ejercicio alguna vez que lo hice para un ramo que tenía, que fue comparar varios fragmentos de la Ilíada de Homero con la Ilíada de Barico, ¿ya? Mismo fragmento con, y tú ves cómo en la Ilíada de Homero no existe el yo. Y no existe la subjetividad, no existe el relato desde sí, y como en la Ilíada de Barico necesariamente los personajes empiezan a contarlo lo que ellos percibieron, la, ajá, perspectiva. Entonces aparece esta distinción entre una literatura con pretensiones objetivistas y una literatura con pretensiones subjetivistas. Y en esa construcción de la subjetividad, Henry Miller es el uno de los más grandes, probablemente el más grande, porque consolida este estilo. No es fácil, porque hablemos, seamos claros, los libros de Henry Miller en general no tratan de nada. Uh-huh. No sabes si fueron 2 años, 6 meses, 3 días.
¿El Ulises es contemporáneo?
Es posterior. Posterior el Ulises.
Sí, estaba pensando en lo que decía el Pato al inicio del programa, que básicamente es la época para también, cuando sí, se te cayó todo, porque digamos que entre Darwin, Freud y sus amiguitos pusieron las bombas a finales del siglo XIX.
Esto es 10 años después que cuando Pablo de Roca estaba fundando el universo.
Sí,
que fue lo que leímos la semana pasada.
Igual,
No es menor el dato.
Deja Pablito ahí, sí, puesto. Sí, sí. Pero estoy pensando en que todo lo que como sociedad, especialmente la sociedad europea y francesa, estaban sintiendo como se les venía, como se les iba a derrumbar el modelo.
De nuevo,
con la Primera Guerra Mundial, lo que hace es básicamente, ¿qué es lo que vienen a reclamar después los surrealistas y los dadaes? Sí. Básicamente la razón no sirve para nada, no hay, sí, grandes epopeyas, no hay nada por lo que luchar, porque lo que nos demuestra es que cuando nos entregamos a la razón y a las lógicas, mira dónde llegamos.
Claro. Ya lo dijo Goya con ese aguafuerte cuyo título era... El sueño de la razón engendra monstruos.
Y por lo tanto, no hay ningún problema con que aparezcan los monstruos de la subjetividad, porque total, yo creo que ese es un poco lo que yo siento acá con Miller. Es como, y total, ¿qué fue?
¿Cachai? Corrijo mi error. 10 años, es antes del Ulises, 10 años. ya. La publicación.
¿Este libro fue publicado cuándo?
34.
Sí, el escrito el 31. Ulises
está escrito como del 28 al 34.
Ya.
Se escribía como una página por día.
¿Quién este?
Sí.
Ya. ¿Y el Ulises de Joyce?
22.
22.
Ahora, también hay una, o sea, independiente del fluir de la conciencia y de sí. la subjetividad, lo que, el salto, sin haber sido capaz de terminar el Ulises jamás, como la mayoría de la gente que conozco, sí. el salto...
¿En serio no lo terminaste?
No.
Ay, pero ¿cómo?
Pero, ay, te apuesto que con Proust te pasó lo mismo.
Con Proust ni lo he intentado. Estoy como Miller, así como la verdad. ¿Y qué?
Como la verdad. Excusa para eso siempre, tenés que decir siempre, se lo que pasa es que el tomo uno...
No lo encuentro.
Nunca está. Oye, pero... continúa.
¿Viste lo que decía Omar Sarrasque, el librero? Sí. Que el único tomo es Busca el tiempo perdido que se agota siempre es el uno.
Sí, porque la gente...
Por eso ahora pusieron una edición de solo tres ejemplares para que se...
No, pero también creo, y en ese sentido creo que la República... particular como lector ha sido un gran aprendizaje porque creo en el cine me resulta más evidente esta cosa que todo el mundo habla de las obras. Me pasó con Odisea 2001, que todo el mundo pelaba el cable con Odisea, no sé qué. Cuando la vi era como, no te puedo creer que toda la gente que dice que la vio hasta el final y la disfrutó hasta el final, claro. Porque en serio yo creo que son de ese tipo de cosas que requieren mediación, requieren contexto, requieren trabajo. O sea, que Sergio Rojas me dice que vuela con Odisea 2001, de más que sí,
claro,
pero que me lo diga un chico de 17 años, sospecho.
Suspicious mind.
Sospecho, yes. Sospecho. Pero claro, creo que un poco lo que me queda a mí de... Sí, todavía estamos en la mitad del problema, pero desde Trópico de Cáncer es esta idea del ¿y qué fue? O sea, ¿puedo ser este humano decadente, este humano al límite, este humano sin sentido, este humano sobreviviendo como un chinche, como una garrapata que se pega a sus amigos para que sin...
Soy un piojo y un dios del Olimpo.
Exactamente. Ese doble juego de no tengo que rendirle cuentas a nadie y mi única preocupación es dónde va a estar la próxima comida.
Porque soy lo más bajo y lo más alto y a quién le voy a pegar el sablazo para el siguiente préstamo que nunca pagaré. En Patricio fin. López.
Vamos a invocar al Henry Miller de la música popular.
A ver.
A Joaquín Sabina.
¡Wow! El Juaco. El Juaco.
Sí, que entre paréntesis... Quienes profundizan en su biografía saben que es difícil ser Joaquín Sabina, a propósito de lo que decíamos de Henry Miller. O sea, detrás de estas historias fulgurantes hay de repente días en los cuales le cuesta levantarse de su cama, momentos de introspección en el que no le contesta el teléfono a los amigos, en fin. Por eso quiero decir que hay otra historia, ¿no?, que se escribe debajo de la historia que narra este libro. Pero en lo que respecta específicamente a Joaquín Sabina,
la historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Vamos a escuchar una canción que dice que me falta una mujer y me sobran 6 tequilas. Eso es lo que vamos a escuchar ahora.
Me falta una mujer, me sobran 6 tequilas. No ver para querer, malditas sean las pilas que me hacen trasnochar, echándonos de menos, echándome de más, almíbar y centeno. Me falta un corazón, me sobran 5 estrellas de hoteles de ocasión donde dejar mis huellas, con nada que ocultar, con todo por delante. Goliat era un patán, David era un gigante. Aunque en parte soy juez de un nunca, de un tal vez, de un no sé, de un después, de un qué pronto. En asuntos de amor siempre pierde el mejor. No me tomes tontita por tonto. Me falta una verdad, me sobran 100 excusas. Qué borde es la ansiedad, qué pérfidas las musas que nimban a cualquier pelanas con su foco, que cobran alquiler con tangas y a lo loco. Aunque en parte soy juez de un nunca, de un tal vez, de un no sé, de un después, de un que pronto. En asuntos de amor siempre pierde el mejor. No me tomes tontita por tonto, ni Zotán, ni Arrezú, ni Luzbel, ni Mambrú, ni Alfajor, ni Duelo, ni Quebranto. Dame un beso de más, novia de Satanás, Jezabel, que encanalla mi canto. Casanova es el rey, Maquiavelo la ley, del jersey roto de la distancia. Deja por compasión que entone la canción del chaval que escapa de la infancia en la estación de Francia.
Cuanto más sustancial, más sólido se volvía mi centro, más delicada y extravagante aparecía la realidad inmediata, palpable, de la que iba quedando separado. En la misma medida en que volvía cada vez más metálico, la escena que se producía ante mis ojos iba adquiriendo mayor amplitud. El estado de tensión estaba ya tan primorosamente perfilado que la introducción de una sola partícula extraña, aún microscópica, habría hecho añicos todo. Por una fracción de segundo, quizás, experimenté esa claridad total que, según dicen, el epiléptico tiene el privilegio de conocer. Trópico de Cáncer, Henry Miller.
Me recordó Laura esa imagen. ¿Viste sí. Laura?
No, no.
La película con Darín, de el mismo director de... que hizo dos películas solo, Nueve Reinas y El Aura.
Ah, mira.
Y en El Aura, Darín tenía epilepsia y El Aura era el momento justo antes de que le viniera el ataque.
Era el momento sagrado, místico.
Claro, entonces está súper bien hecho.
Eso. Qué buena, darle qué buena porque...
El tipo es taxidermista y está fantaseando con planificar.
No es fácil en la literatura encontrar textos con alguna reminiscencia del momento de elevación mística.
Sí, sí. Es interesante.
Es un arte difícil que Borges logró llegar a su punto máximo, a mi modesto entender.
Pero no solo Borges.
Desde la derecha.
Porque hay...
Por la izquierda quien venía.
Por la izquierda quien venía.
Quizás la lección es que solo a través de la derecha se puede llegar a ese momento de elevación mística.
¡Uy, qué dolor!
Un saludo para Keiko.
¡Oh! Ahí te quiero ver. Te quiero
Keiko
ver.
Keiko presidenta.
¡Oh! Keiko presidenta. Oye,
nosotros lo advertimos, lo venimos advirtiendo hace años.
Todos tenemos la edición que fue extraída subrepticiamente en un acto de revolución de aquel lugar donde la revolución es verdaderamente total y silenciosa.
Efectivamente. Un lugar donde todas las promesas se cumplen, incluida la de Milton Friedman.
Sí.
Ahí sí que sí.
Yo y el universo están unidos en ese lugar que se llama Clepsidra, cuyo eslogan es fe en el tiempo. Vote por Clepsidra, fe en el tiempo.
Ahora, es bonito la idea de que ese es un lugar donde todas las subjetividades se encuentran, discuten y conviven.
Así es, la biblioteca de Babilonia.
Ahora, uno nunca sabe lo que hay abajo.
No.
Yo sí sé.
O sea, arriba no se matan. Arriba nadie se mata, todo el mundo se
abajo
respeta.
Está...
¿Dónde están los anaqueles? Pero abajo.
Yo abajo sí está sé. Isis.
Yo bajé a las profundidades el y Hades. Volví para no contarlo.
Oye, ¿qué pasará con
Argus?
¿Qué pasará
el
con
perro
esos
de Ulises?
Anaqueles.
Pero no puedo contar lo que vi.
Cuando mar en la noche, a las 20:30 horas, a la hora en la que suena la alarma y sale y baja el portón metálico, ¿qué hacen los autores luego de ese momento?
Sienta Marx, Neruda.
¿Ah?
Se sienta
a pelar a
Roca. Y todos conversan de literatura.
¿Tú también?
José Pero Alessandri 94
¿A ti te invitan a esa fiesta?
No, no, no.
O solo... tú también te quedas ahí.
La subjetividad.
Te vas
subjetividad,
amor, pero subjetiv... te quedas.
¿No? Te vas amor, pero te quedas. No, yo me voy. Trato de evitar esos momentos.
¿Con qué autores dialogas tú cuando?
Imagínate qué lindo sería. Me encantaría escuchar
tus libros. ¿Con qué otros libros conversas?
Imagínate, yo imagínate, con... imagínate rodeado de Pilar Sordo y llega.
Dios mío. No, no. José Pedro Alessandri 94. Todo lo que usted quiera. Allí en la librería Clepsidra, Macul, al llegar a ir a Razabal, en ese lugar donde la boca del metro está a punto de nacer, en ese lugar usted encuentra la librería Clepsidra.
Ahora, para juntar a Pilar Sordo, Villegas y Mayol, solo falta que Mayol vaya a la Radio Agricultura.
Es verdad.
Wow. He ido una vez.
Oh.
No, dos veces. Una con esta señora, ¿cómo que se llama? Señora, bueno, se me olvidó todo.
Eli de Caso.
Eli de Caso.
¿Fuiste con Eli de Caso?
Sí, estuve con Eli de Caso.
¿Y qué tal?
Le encantó, le encantó.
¡Oh, qué lindo!
Dijo, no. ¿Qué tal, viejo?
Bueno, vamos, escuchamos el último tema y volvemos con todo para cerrar el Trópico de Cáncer.
Sí, bueno, leía el libro y me acordaba de esta canción, pues qué más decir. Kim Johansen, El Incomprendido.
El incomprendido es lo que le ha sucedido, y aunque haya padecido, es lo que ha elegido. Riega con sus escritos boliches y garitos, y alguien lo ha convencido que es un poeta maldito de bar en bar, café en café. Que lo observan, nadie lo ve. Cree que por ser bohemio le van a dar un premio, pero se ha vuelto abstemio y el mozo frunce el ceño. Cansado de ser pobre y de tantos engaños, su madre no le da un cobre a sus 40 años. Podría ser vos, podría ser yo, incomprendidos somos todos. Podría ser él o aquellos dos, incomprendidos somos todos. La
momento perdí por completo la ilusión del tiempo y el espacio. El mundo desplegó su drama simultáneamente a lo largo de un meridiano sin eje. En aquella especie de eternidad pendiente de un hilo sentí que todo estaba justificado, supremamente justificado. Sentí mis guerras interiores que habían dejado esa pulpa y esos despojos. Sentí los crímenes que bullían allí para surgir mañana en titulares sensacionales. Sentí la miseria moliéndose a sí misma con almirez y mortero. La larga y triste miseria que se derrama gota a gota en pañuelos sucios. En el meridiano del tiempo no hay injusticia, solo hay la poesía del movimiento que crea la ilusión de la verdad y el drama. Trópico de Cáncer, Henry Miller. Y este párrafo es el único párrafo que dice la literatura especializada que podría justificar el título. Porque tanto Trópico de Cáncer como Trópico de Capricornio no se sabe por qué. De hecho, en el lugar no habla del paralelo, que es lo que correspondería, habla del meridiano. Y no se sabe entonces cuál es el significado de estos dos,
ninguno,
de estos dos espacios. Parece que es un juego con la... Bueno, este párrafo se repite casi textual en Trópico de Capricornio. ¿Ya? Yo creo que hay dos o tres cosas que están en juego. Una es el tema de las dos ciudades, París, Nueva York, como los dos meridianos, en este caso transformados en trópicos, dado que no existe... Porque no quiere dividir el mundo como en un ecuador, sino que quiere dividirlo en los bordes, en las periferias. Y en segundo lugar hay un aspecto que sale en este párrafo muy claramente establecido, que hay una línea que separa lo justificado de lo injustificado, pero que esa línea no existe realmente y esa línea lo que hace es que lo justifica todo. ¿Ya? Es como el gran perdón. O sea, es como el retorno del cristianismo con el gran perdón, pero sin necesidad de haberse sentido nunca culpable.
Bueno, igual es raro porque...
La amnistía
internacional.
Aunque él dice que le pasa con París, que es como una puta que se enamora, lo vuelve loco y lo maltrata y bla, bla, bla. También tiene una cosa así con Estados Unidos, no con Nueva York, sino con... Hay esta escena en donde ellos van como a un balneario con dos gringos más. Y van y se van de putas, por supuesto, y de carrete y bla, bla, bla. Pero que añoran un Estados Unidos, pero el Estados Unidos de la profundidad gringa, sí. Así como la cosa de los grandes espacios, uno se imagina inmediatamente el gótico, sí, americano, claro. La cosa así con los trigales, esa la casita.
Ese gringo que se sienta en la terraza con su silla mecedora.
Ese gringo que va a votar, que va a votar por Donald Trump.
Que va a votar por Donald Trump.
Con una naturaleza, claro. Hay que decir que además la naturaleza de Estados Unidos es muy bella, es, ¿sí?, muy exuberante. Claro. Muy impresionante, acantilados que son acantilados, bosques que son gigantescos.
Ahora, este hombre es puro urbano, o sea, él, sí, ama la ciudad y se mueve ahí como un ratoncito adentro, pero...
Pero es capaz de naturalizar la ciudad, es capaz de describir la ciudad como si fuera un gigantesco árbol, un arrecife de coral, o sea... Bueno, y eso incluso para las mujeres, o sea, la mujer es puesta ahí como un arrecife.
Como un objeto. No vamos a entrar ahí porque...
No cabe ninguna duda de que un...
Ahora sí, tengo una pregunta, porque tú me dijiste la semana pasada, cuando yo dije, bueno, en mi referencia con Miller es Millet, sí, y la crítica, pero tú me dijiste que había como toda una literatura que lo defendía de alguna
Hay
manera.
Una moda que nació fundamentalmente con la defensa de Nabokov, fundamentalmente.
Ajá.
¿Ya? Y que de alguna manera mete a Miller en el paquete, que es decir como que... De alguna manera, esta objetualización total de la mujer es también una denuncia. ¿Ya?
¿Denuncia de qué?
Denuncia de la objetualización de la mujer.
Ah.
O sea, es como Corazones Rojos de los Prisioneros.
No. Perfecto. Creo.
¿Cachai?
No creo porque...
No, yo no creo para nada.
No hay distancia de época para hacer eso.
¿Sabes lo que pasa? Es que yo creo que hay un tema que no alcanzamos a tratar ahora, pero que tiene que ver con la irremediable, a mi juicio, ya a estas alturas, moralización... De la escena actual, porque en este libro, cuando se publica, sale prohibido por la ley. Pero la prohibición legal no estaba reñida con toda la moral imperante. Había morales alternativas que lo validaban. Hoy día hay cierto tipo de temas que son más morales que en la época de la prohibición.
Sí.
O sea, hoy día tú puedes objetualizar menos a una mujer que en esa época.
Claro.
No obstante, y puedes decir... Hacer menos pornografía que en esa época.
Ahora no sé, porque de nuevo tenemos todo el mundo del reggaetón-ismo.
Sí,
en donde, o sea, claro, Miller que es un señorito.
Pero tú, sí, claro, me puedes hacer como alta cultura, a eso me refiero.
¿Pero Miller está tratando de hacer alta cultura?
Sí, sí.
Porque
él quería meterse en esas ligas.
Ahora, a mí me parece que es un hombre que habla desde el sentido común de su época, con un ejercicio estético que supera su época. Y ahí está probablemente sí. el mérito. Pero, o sea, no me parece terrible, digo, en su... porque, o sea, no me parece terrible lo que describe sexualmente, porque entiendo que está siendo el reflejo de su momento. Me parece terrible su momento. Eso ¿cachai?
Bueno, pero es que es importante hacer esa distinción, porque creo que la reflexión es interesante en la medida que se concibe como la historia cultural del patriarcado, ¿no?
Sí, pues.
Pero eso no supone hacer un juicio sobre las obras en un contexto que no tiene nada que ver con el momento en que las obras se escribieron. Por poner un ejemplo, la semana pasada estábamos conversando con Rodrigo... No, esta semana estábamos conversando en la mañana con Rodrigo Alarcón sobre el ballet de Mayerling. Y una auditora me escribió diciéndome que qué pena que el ballet de Santiago no hubiera tenido en consideración que se trataba de un ballet que promovía la violencia contra la mujer. Y a propósito de Pagliacci, yo le había dicho alguna vez a la Ceci que si uno miraba la historia de las óperas, casi en todas las óperas había femicidios. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Las eliminamos de la faz de la tierra? ¿O más bien lo advertimos? Lo cual es un gesto interesante porque nos da cuenta de que hemos tomado conciencia. Claro. Pero no desmerecemos que se trata de obras que fueron escritas en un determinado
Ahora,
contexto cultural.
El problema es cuando te saltas eso y la sigues tomando como referente. O sea, el problema es que hoy día alguien lea a Henry Miller y diga, esta es la manera. Por lo menos en lo sexual, ¿cachai? Yo creo que ahí habría que tomar ciertas distancias.
Yo en eso soy antimoralista. O sea, yo en eso soy... El gran triunfo de los artistas del siglo XIX fue destruir la vinculación con la moral. Porque si entramos...
No, yo estoy de acuerdo con eso.
Si entra la vinculación con la moral, puede ser la moral disidente y rupturista, que me parece muy bien, pero también puede ser la otra. Es como favorecer la intervención internacional de los países.
Sí, pero uno es el lugar de los artistas y el otro es el lugar del público.
Está bien.
Y otro es el lugar de los mediadores.
O sea, que los artistas hagan lo que quieran. Cualquier cosa es peor que meterse con eso.
Ok, uh-huh. Con esa conclusión, uh-huh. Esta asamblea constituyente del mundo...
¿De la República?
Se despide.
¿Qué
de
tipo
ustedes.
De asamblea constituyente?
Bueno, una más o menos.
Sí, claro.
Más o menos.
Sí.
Más o menos asamblea y más o menos constituyente.
Claro, es lo que hay. Muchísimas gracias, Nino.
Gracias, Nino.
Te queremos.
El más grande de todos.
De todos los ratones gigantes. Chao.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.